Hablábamos de cómo enfrentar la frustración, pero ¿las pataletas es frustración o es mala crianza?
Generalmente yo digo que las pataletas no existen. Tiene que ver con normas y límites en los cuales los papás no hemos sido claros. ¿Qué es lo que ocurre? Uno permite otra cosa, el otro después dice que no, o uno misma, a veces te dejo hacer algo y después no te dejo hacerlo.
No hay coherencia.
Primero, esa es la palabra, uno tiene que ser consecuente y consistente en lo que le digo a nuestros hijos. No puedo ir que un rato sí y después que no.
Claro.
Entonces, ojo que el día de la Navidad es bien importante, sobre todo cuando son chiquititos, no hay que olvidar que es una época como súper ajetreada. Ya están cansados, nosotros también estamos cansados. A veces es tarde, es de noche, que nos juntamos a comer, que es mucha gente. A veces no es la mejor hora para los niños. Muchas veces es recomendable cuando son chiquititos, hasta como los 5 años, que duerman tranquilito y en la mañana
hacer la fiesta,
sus regalitos. También, porque a veces cuando están cansados, todo se exacerba un poco con los niños. O hacerlos dormir una buena siesta también es importante. Ya.
Se suma la ansiedad, además, y, porque viene el
dinero. Sí, pues,
yo contaba las horas cuando
claro.
era chica.
Claro, pues, pero ya eso, ¿cuándo empieza uno a calcularlo? Cuando tenéis 9, 8, 9 años.
Sí.
Y entre más chiquitito, al final no lo termináis pasando tan bien cuando estás hasta tan tarde. Entonces, primero, cuando viene la pataleta y el enojo, nosotros tenemos que empezar a discriminar cosas. ¿Tiene sueño? ¿Tiene hambre? ¿Está cansada? ¿Hubo algún cambio en la rutina muy importante? Y un poco esa es la necesidad que hay que suplir. Si tengo una niñita de 3 años a las 12 de la noche,
obvio
que sueño, nada le va a gustar. O sea, tratar de abrir un regalo y que no le resulte, le va a cargar. Entonces, primero hay que despejar esas dudas. Ahora, cuando llega a ocurrir que no era el regalo que yo quería o tenía una expectativa y como papá no nos preocupamos antes que no llegara hasta allá, primero no retarlos, no castigarlos. Es lo primero. A un niño, cuando está así enojado, tengo que contenerlo. Eso significa, te valido tu conducta, te digo, pucha, sí, ¿sabes qué? Yo también quería que me llegara este regalo y no me llegó, pero mira qué bonito esto otro que tenemos.
Ya.
Entonces, cuando te digo que no puedes sentir lo que sientes, solo te enojas más. Entonces, ahí tenemos que tener ojo.
Voy a confesar algo.
¿Entiendes?
Me llegó el tirlazo, que de repente he visto actitudes, ponte tú, en mi hija, que a mí me molestan. Y yo me enojo.
Claro.
Y como que no. Fíjate, es la tan delgada la línea de él ser la mamá zen, de pensar, de decir, ya a ver, bajemos los decibeles, te voy a responder de esta manera. Y no estoy hablando de golpes, sino de que yo me enojo y es como que. Y como que me pico y me taimo, pero ¿cómo controlo?
Bueno, uno como mamá también se puede enojar, también puede llorar, también puede estar triste, también puede estar cansada. Eso es una parte que los niños también tienen que ver.
Y ellos.
Es súper importante, porque cuando dicen los niños son como esponja. Efectivamente, tiene que ver con todo un sistema del desarrollo neuronal, que es como una lata explicarlo ahora,
sí.
Pero efectivamente, la emoción, la sensación y la conducta que los papás tenemos, los niños la reflejan. Eso es absolutamente así. Pero también poco podemos empezar a ser unos seres perfectos que estamos siempre en un estado maravilloso.
O sea,
también
es bueno
nos podemos enojar
reconozcan.
Y también le podemos decir, chuta, ¿sabes que a mí también me pasa cosas cuando tú te enojas?
Ya.
¿Entienden? También se les puede decir, pero es súper clave con los niños. Hablar en positivo no significa hago todo lo que tú quieres.
Claro.
Si a mí, no sé, mis hijos dicen, oye, ¿puedo bajar a jugar? Y resulta que tienen tareas, tienen que comer, tienen que hacer 500 cosas. Le digo, por supuesto que puedes bajar a jugar. Después de comer, después de hacer las tareas, de ordenar tu ropa, baja a jugar. Mira qué distinto es a decir, no, tienes mucho que hacer, así que no puedes bajar. El lenguaje es muy importante con los niños.
Increíble.
Porque son muy concretos.
Y está mínimo el
claro.
cambio de lenguaje.
Entonces, decir, no, te llegó lo que tú querías porque no se pudo. A decir, sí, mira, este año, mira qué bonito lo que te llegó. Mira este regalo. A ver, empecemos a usarlo y cambiarles un poco el foco de atención en lo que tengo y no quedarnos pegados en la rabia de lo que no llegó.
¿Cuánto escuchamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que a tu experiencia, a lo que conversas en las consultas con los papás, con las mamás?
Pocaso.
Sí. ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos?
Ahora para las votaciones, en el Estadio Nacional y en otro punto de votación, hubo una fundación que puso un stand donde los niños votaban para enseñarles un poco esto de marcar su voto.
Mira,
y ahí ponían que lo que más quieren los niños es tiempo con los papás. Y el tiempo no necesariamente es las horas que estoy contigo, sino que la conexión real que tengo con mi hijo de conocer al hijo que tengo y no necesariamente al hijo que quiero. Entonces eso es súper importante, saber un poco qué necesita mi hijo y desde ahí los niños dejan de darle tanta importancia al regalo, al juguete, a la cosa electrónica. Eso es súper importante.
Claro, eso parece un foco importante a propósito de lo que estábamos hablando de la magia, del espíritu de la Navidad, porque eso va a sobrevivir, ese es un regalo que no se olvida. Eso va a trascender incluso a un momento de descreimiento.
Absolutamente. Así, por eso yo creo que es tan importante que estemos atentos a las actividades de Navidad más que al regalo. El regalo a todos nos gusta, o sea, a todos nos gusta, si eso es verdad. Y todos nos preocupamos, pero tampoco perdamos de vista la actitud que nosotros tenemos. Si nuestros hijos nos ven vueltos locos comprando regalos para todo el mundo, ¿cómo les vamos a pedir después, oye, no pidas 5 cosas si nos ven que llegamos con 500 bolsas alrededor? Entonces hay que tener N ojos con eso. Y, por ejemplo, detalles, como les decía, cocinar algo rico, hacer un regalo, preocuparse cuando ya son más grandes en hacer un bonito paquete de regalo. Preocuparse que incluso lo de afuera sea lindo, el tiempo que me dedico a darte algo a ti.
Claro.
Y en hacer las cosas de conjunto. Eso es súper importante.
Maribel, hay un auditor que dice, ¿por qué mentirles a los niños con este tema? Uh-huh. Que fue creado por una marca en la década de los 40, dice este auditor. La Navidad debe tener otro sentido, el nacimiento de Jesús. Y eso se perdió con esta sociedad consumista y es introducirles en el mundo del consumismo desde los 3 años. Digamos la verdad de qué significa la Navidad, dice Lorenzo Drago. ¿Qué pasa con la gente que no cree en Jesús, que no cree en la religión? ¿Cómo enfrento esta situación?
Yo creo que cada uno tiene la libertad de creer o no creer. Hay muchas personas que ni siquiera celebran la Navidad. Hay algunas religiones que no lo celebran, hay otros que lo celebran sin tener un concepto religioso. Claro. Entonces yo creo que cada uno tiene la libertad de vivirlo como quiere, darle el sentido que quiere, pero sí explicárselo a sus hijos.
Claro.
No dejarlo como algo...
O sea, indistintamente ahora, cuál sea tu postura y tu posición.
Tener una postura. Claro. Eso es lo importante. Y explicársela a los niños. Y lo mismo, ser consecuente con la postura que tengo. O sea, si yo lo pongo como un tema religioso, seamos consecuentes con los niños y hagamos algo por el otro también. Pues no nos quedemos encerrados en la casa disfrutando solo nosotros sin ver quién tengo al lado. Claro. Que pasa mucho.
Sí.
¿Cierto?
Entonces, oye, ese tema es súper importante. ¿Y por qué tengo que descalificar al otro? ¿O por qué es que te estoy mintiendo? ¿Por qué los adultos hemos ocupado estos términos o hemos puesto esta posición?
Porque muchas veces yo creo que ahí va ligado a lo que decías tú, que no se escucha a los niños. Entonces, un poco más que creer en lo que el niño necesita, que es bonito en la infancia, y no hay que olvidar que el pensamiento va pasando por distintas etapas, y es tremendamente importante en el desarrollo evolutivo del niño pasar por estos tipos de pensamientos, y hay una etapa que se llama pensamiento mágico. Y efectivamente la necesito, y es muy bonita.
Es linda.
Y es muy linda, porque también es un poco ir jugando ciertos roles dentro de la sociedad. Ahora, si hay un papá que no quiere creer en esto, también es súper válido, si no tiene por qué ser una obligación y sentir que él está mal porque no lo quiere decir, ¿cierto? Entonces, yo creo que para el modelo de crianza que quiero tener, todos son válidos, pero tengo que tenerlo súper claro. Y no descalificar al otro, pues cada uno decidirá lo que hace.
Porque finalmente... Ay, perdón, Alvarito, te interrumpí.
Está bien, es que estoy pensando en la, para que tengamos todos conciencia de que hay que los niños están de vacaciones.
Sí, po, lógico.
En este
po.
Momento. Entonces, para los más grandes probablemente hay algunas preguntas que se hacen o comentarios, digamos, que rozan el eufemismo.
Claro, po.
Rozan el eufemismo justamente para no...
Sí,
súper importante. Con los niños las cosas se conversan cuando las preguntan, no antes.
Cuando los niños preguntan,
okay. No antes. Y cuando un niño hace una pregunta que para los papás es un poco compleja de responder, la ley es que hay que contrapreguntar.
A ver,
así
es
simple.
Así?
Por ejemplo,
¿qué te parece a ti?
Es cierto.
¿Qué opinas tú?
Claro.
Papá, si es verdad que... No sé qué te parece a ti.
A ver, ¿qué crees tú? ¿Tú crees? ¿Es verdad esto o no es verdad? ¿Esto es así o no es así? Y alguna respuesta el niño nos va a dar. Y ese es nuestro piso. De ahí complementamos con la mayor realidad posible.
Oye, es que a mí me pasó otra cosa. Perdón poner mi ejemplo, pero es que yo un día le pregunto a mi hija, ¿qué quieres almorzar? ¿Qué quieres comer tú, me dijo? Entonces, como que me sorprendió, porque claro, era lo que yo hacía... para que ella tuviera voz y opinión, pero me cambió me cambió la cara de la moneda.
Y no, pero es que ahí estoy hablando de un tema distinto, porque esa no entra dentro de la categoría de preguntas complejas. Esas son preguntas de vida cotidiana y crianza. Entonces, esa es la diferencia.
¿Viste? Tengo respuesta a eso. Sí, porque
es la diferencia, ¿no? Sí. Es súper distinto decir
lo que tú quieras comer.
Claro.
cualquier cosa que tú comas.
No, pero es que los papás de repente, como estamos así acelerados y como que lo que decía la Maribel, que no escuchamos a nuestros hijos, finalmente se nos pierde dónde está la magia, dónde están estas etapas distintas, en otra categoría que tienen que ver con lo sentimental, con lo emocional, con la ilusión, con la inocencia, con lo que es el día a día.
La vida cotidiana. Por ejemplo, el papá que escribía hace un ratito y que decía, chuta, ¿cómo lo hacemos en esta Navidad? Cuando un niño pregunta, oye, ¿y por qué se separaron? La respuesta es de los papás, ¿por qué crees tú? ¿Qué es separarse? Y desde ahí vemos lo que necesita. Pero es distinto decirle, ¿quiere ir al colegio? ¿Hoy día puedo quedarme en la casa y no ir al colegio? ¿Te das cuenta de la diferencia?
Claro, ¿qué quieres esa hacer tú?
Diferencia. Claro, no. Entonces ahí está el gran cambio. Y es lo mismo que lo otro, ¿eh? Es súper importante que uno, ojalá, defina un modelo de crianza. Efectivamente, hay papás que le preguntan a sus niños todos los días qué quieren comer y a qué hora quieres comer. Claro. Y está bien, soy consecuente. Uno pero no te puedo retar cuando te doy un plato de comida que tú no quieres y yo no te pregunte.
Claro. Hoy día tienes que comer por otro. No, pues
come y calla era hace unos años, pero no tanto tiempo atrás. Pues. Come y calla no era la respuesta. ¿Qué es esto? Come y calla.
Ha ido cambiando, ha ido evolucionando.
Ya, hay algunos que nos han escrito al más 569-540-54332, por ejemplo, un auditor que nos menciona que estaba conversando con un colega que es colombiano y le dice que es distinta la Navidad en Colombia, que es más religiosa, ya que regalo, haciendo el énfasis más en la, claro, la parte religiosa.
Bueno, en esos hay algunos países que es muy bonito cómo decoran las casas, las calles y hacen rituales como todo el barrio. Eso es súper bonito.
Y pasan, o sea, casa por casa.
Sí, yo encuentro muy bonito cuando la gente un poco, aquí para otras celebraciones, como que para Halloween un poco la gente se junta, que lo hemos, pero, niños, pero encuentro que termina siendo bonito, que al final uno se conoce y eso va siendo bonito.
Maribel, la etapa del pensamiento mágico de acuerdo a la evolución de todos. ¿Cuándo se empieza
a...? Es que no es fijo, pero yo diría que a los 10 años ya más o menos un poco bajado. Sí, absolutamente. Oye, antes que se me olvide, me voy a hacer un poco de propaganda yo misma. Voy a ir en un tiempito más, que estén atentos a mi Instagram. Maribelita1977. ¿Ya cacharon cuántos años tengo? Quedó clarito. Porque vamos a ir haciendo algunos... emisiones en vivo para hablar de todos estos temas, de las pataletas, de los regalos de Navidad, de la frustración en los niños, para que me vayan siguiendo. Maribelita1977 en Instagram. Y qué importante es eso. No, a veces no toda la familia se puede juntar. A veces hay personas que, imagínense la cantidad de inmigrantes que hay hoy acá.
Sí.
O dentro del mismo Chile. Chile es tan largo que hay familias que no pueden estar cerca de los otros. Entonces también un poco enseñarle a nuestros hijos a preocuparse de quién tiene al lado. ¿De quién está cerca mío? ¿Cuántas personas vivimos en edificio y hay alguien que está en conserjería todo ese día? Entonces es súper importante que los niños también tomen conciencia de todas esas cosas, porque pasa tanto que en la Navidad nos centramos en el niño. Que le regalo, que no se enoje, que no esté triste, que mal... Pero qué importante mostrarle todo lo otro.
Gracias, Maribel.
Gracias. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Igual para